Vamos a ver si es posible en este vaciarnos, si es posible encontrar la paz con uno mismo, y para eso estamos ya en contacto con Marimar Bianco. Marimar es licenciada en psicología, docente en nivel inicial, es animadora pastoral y es directora general de Puente Clown, payasos de hospital. Y ya desde Salta viene María Andrea recomendando el ciclo de Marimar. Nos dice: Marimar te enseña a ver la vida de otra manera. Así que bueno, ya te están esperando todos. Marimar, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Bueno, estoy muy halagada con esas cosas que me dicen, pero además estoy acá iniciando también mi descanso en Puerto Madryn, que es mi segunda hogar. Y estoy transmitiendo desde una cuadra de la playa, así que van a escuchar un poco de viento.
Con razón.
Hay un poquito de ruido y un poco de viento. Pero bueno, me parecía que era lindo también transmitir desde acá, desde las tierras patagónicas.
Claro, es significativo que estés hablando de ese tema desde tu lugar de descanso.
Tal cual. Bueno, miren, creo que el tema de hoy es maravilloso porque, bueno, nos abarca todos estos meses que vienen, pero tiene trampa, es un tema con trampa, porque uno piensa, cuando piensa en descanso, piensa en vacaciones, piensa en una playa, justamente, junto al mar, como dice la canción, piensa en un paisaje hermoso, una montaña, un país lejano, bueno, siempre lo asociamos a la vacación con algo bello, ¿no es cierto?, con tirarnos en una mecedora y soltar. Pero hoy vamos a hablar medio en clave de esto de, digamos, cómo podemos vivir de alguna manera nuestra vida con pequeños espacios de vacaciones. Primero porque no todo el mundo a veces se puede ir de vacaciones, ¿no es cierto?
Sí.
Y tampoco es el paisaje la vacación. No es el lugar, no es el espacio, si bien ayuda, si bien el espacio es el contexto, siempre el ser humano también lo define, ¿no es cierto? Lo somos el hombre, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias, bien. Pero también uno puede vacacionar durante toda su vida en pequeños instantes del día. ¿Cómo es esto? A ver, empezamos a pensar juntos.
A ver.
Fíjense que, como siempre, traemos a Jesús primero, ¿no? Miramos las escenas y decimos siempre el Jesús histórico, el Jesús hombre, ¿no?
Sí.
Y no desde la teología ni desde el exégesis, ¿no es cierto? Decimos siempre, sino más bien desde las conductas, ver cómo que aflora, ¿no?, en estas escenas bíblicas. Fíjense que hay un montón de casos, de escenas de Jesús, en donde él se toma pequeñas vacaciones en el día, pequeños descansos. Solamente en el Evangelio de Lucas, si quieren revisar, hay encabezamientos donde dice: cuando amaneció, Jesús se fue a un lugar desierto, Jesús se retiró a una montaña para orar, Jesús se durmió, un día en que Jesús oraba sola, Jesús se ocultó de ellos, todos encabezamientos de distintas escenas, ¿no? Fíjense, se durmió, se ocultó, se retiró, se fue a orar, ¿no? Como pequeños espacios cotidianos en donde Jesús se detenía, ¿no? Y acá hay una palabra clave para hoy, para trabajar. Vacaciones igual detenerse. Ajá. Detenerse. Fíjense que la podemos descomponer. Detenerse. Tenerse, se trata de tenerse de vuelta. ¿Qué es esto de tenerse de vuelta? Bueno, tenerse otra vez uno, volver al eje. ¿Por qué tengo que volver al eje? ¿Por qué tengo que volver al eje? ¿Qué me pasa con el eje de la vida? Y la vida te saca del eje permanentemente. Si uno piensa la vida de uno como un esquemita, que lo hacía un sacerdote muy, muy conocido que trabaja con familias, el padre Fabri,
sí.
Un padre santafesino,
Enrique,
¿no?,
Fabri.
Enrique Fabri, un sabio total. Bueno, él enseñaba el esquema de los vectores. Fíjense, y lo pueden hacer ahora si alguno tiene una virome en la mano. Un círculo. En el medio del círculo estoy yo. Le pongo la palabra yo.
Para. Voy a dibujar círculo. El círculo.
Dale.
Círculo.
Dibujate el círculo.
Sí.
Encerrate adentro y ponete tu nombre.
Florencia.
Flor, Mari, bueno.
Martín.
Cristina, Martín.
Bien.
Vero. Bueno, yo. Ahí está. Sí. Y después todas flechitas que salen de ese vector.
Sí.
Como si fuera una ameba.
Sí.
Bueno, esas flechitas por ejemplo, primero, familia, ¡fum!, una flechita.
Bien.
Sale de las flechas.
¿Para cualquier lado?
Otra. Para cualquier lado.
Para trabajo. Cualquier lado.
Otra flechita.
De ¿adentro lado, del si círculo o afuera?
Fuera, todo afuera. Son vectores que salen, es como
afuera.
Un sol.
Perfecto.
Como un sol.
Perfecto. Rayo. Perfecto.
Vector. Sale.
Familia.
Familia, trabajo, estudio.
Mira que lo estoy haciendo, ¿eh?
Dale, 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 háganlo. Actividades pastorales.
Bien.
Pónganle. ¿Qué más? A ver, ¿qué más ponemos en la ensalada? A ver, ¿qué más tenemos?
El hobby, deporte.
Hobby, deporte, amigos, pareja.
Hijos.
Trabajo, familia, estudio, pareja, amigos, actividades recreativas. Las recreativas las ponemos medio entre paréntesis. Medio entre paréntesis, ahora van a ver por qué. Todas las semanas vamos poniendo compromisos, por ejemplo, de relación, que pueden ser la escuela de mis nenes, mismo la tarea que hago en la parroquia, bueno, los compromisos que tengo, además de la tarea de la parroquia, los compromisos que supone eso.
Tiene muchos, por ejemplo, tiene muchas flechas ya este círculo, ¿eh?
Servicio. Son acá los oyentes de Radio María, muchos tienen servicio. Bueno, y siguen los éxitos.
Y sigue el que cuida, por ejemplo, cocinar, tareas de la casa que llevan su tiempo.
Tareas del hogar, cuidado de niños y de adultos, por ejemplo, yo tengo una mamá de 88 años, es en ese momento para mí un supervector.
Claro.
Bueno, estos vectores, se sacan energía a ese círculo del medio donde yo estoy, sacan energía permanentemente.
Sí.
Es energía nuestra que sale dividida.
Sí.
Y que, si no tiene una fuente de reaprovisionamiento, de reabastecimiento, sonamos, quedamos vacíos. Porque es toda energía que sale y no recuperamos, ¿de dónde recuperamos? La energía para que ese círculo no se desinfle del medio, donde estoy yo, Florencia, Martín, Vero, Marimar. Es una pregunta para pensar. Detenerse es eso, volver a que esos vectores que me sacan energía, ¿sí?, encuentren, recupero, reabastecimiento, en que, bueno, hola, acá hoy vamos a tratar de dar algunas claves. ¿Y qué tiene que ver esto con las vacaciones? Las vacaciones son un momento en donde uno vuelve al eje, recupera energías y demás. Pero no es necesario que uno se tenga que ir 15, 20, un mes de días para poder recuperar. Si bien es muy bueno, muy necesario, pero a veces no se puede. ¿Y cómo hago para que mi día tenga una válvula de recuperación, no se agote la energía y pueda tener como pequeños espacios de vacaciones? Bueno, ahí se suma dio clave.
Marín.
El tiro clave.
Claro, sí. Claro. Pero ¿sabes qué? Es una pregunta, te digo la verdad, revolucionaria. Es una pregunta revolucionaria.
No,
sí, sí.
Bueno, eso se trata, que siempre estamos acá provocando. Somos unos provocadores.
Exacto, es una pregunta y un desafío. Estaría bueno, Martín seguro nos va a acompañar con un tema musical para
que
vayamos pensando si es posible. Primero, estar de vacaciones sin vincularlo con un paisaje, con un lugar, sino en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo es posible tener esos pequeños espacios para recargar pilas, para recargar energías, para que estos vectores vuelvan hacia adentro y no hacia afuera? Y ahí nos tocan una bocina.
Ahí nos tocan una bocina que nos están saludando, saludan a Radio María y váyanse con esta idea al
Eso,
corte.
Vamos pensando. Descansar
es soltar.
Bien.
Descansar es soltar. Y ahora vamos a explicar por qué.
David nos dice, cuesta detenerse y mucho más descansar. Hoy estoy trabajando y renegando, pero no reniego con las tareas de hoy, sino con las tareas de la semana que viene. O sea, reniego con las cosas que todavía no hice. Excelente mensaje.
Excelente.
Excelente, David. Acá hay otro, Marimar. Dale. Nos dice, buen día, sí, Flor y sí. Marimar. Yo descanso escuchando música todos los días por las tardes o por las noches. Bien, una buena...
Muy bien. Una clave hermosa.
Una buena parada, claro, diaria.
Una clave hermosa.
Lo necesito porque me relaja, me transporta y suelto algunas cosas que pueden esperar. Gracias, soy Maya. Buenísimo, Maya.
Muy bueno, Maya, y muy bueno ir contando. O sea, David describe algo, un diagnóstico, y Maya le da una clave excelente.
Bien.
De las que vamos a trabajar hoy. Empezamos con la mente, porque David trajo a colación esto que nosotros somos mente-cuerpo, una unidad, claramente, y nuestra mente, nuestro cerebro coordina toda la digamos, nuestra vitalidad, ¿no es cierto? Hoy se dice en la neurociencia, que es la ciencia que junto con la psicología y la medicina estudia el funcionamiento de nuestro cerebro, la conducta y de la fisiología cerebral, que nuestra mente es multitasking, una palabra inglesa, traducida a criollo, traducida al criollo, multitareitis, podemos decir, multitarea, ¿sí? Multitarea, multipuesta a las demandas externas. Estamos en una cosa, después en otra, respondiendo varias tareas a la vez. Yo estoy acá sentadita en un bar, en la esquina de Madrid, y bueno, y de repente también estoy con el celular, estoy tomando un café, estoy mirando lo que pasa alrededor. Nuestra mente, nuestro cerebro tiene esa capacidad maravillosa de estar en varias cosas ahí. Pero esto también es una encerrona, esto también es un problema cuando se hace crónico y esto no puede detenerse. Entonces acá está, por eso hoy vamos acá, a la vacación mental, ¿sí?
Sí.
No al viaje que todos podemos hacer por gente de turismo, sino el tema de cómo este chip desconectarlo de a rato.
Bien.
¿Sí? Bueno. Entonces, lo que dice David es muy importante. Esto nos ocurre permanentemente y una de las cosas que se está viendo, lo vemos los psicólogos y demás, es, vamos a tirar acá una clave. Después lo vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Si ustedes me permiten, al final lo vamos a hacer un ejercicio de vacación.
Sí,
que nos va a ayudar un montonazo.
Sí.
Primero, nuestra mente es como un mono, decían los orientales, un mono que salta de árbol a árbol. ¿Sí? Nuestra mente es como un mono, va como trepando, saltando, como decimos, ¿no? Como posando foco en distintas cosas.
Sí.
Lo interesante es poderla ejercitar. ¿Se ejercita la mente? Sí, se ejercita. Se ejercita como si ejercitamos el músculo, tríceps, bíceps, etcétera. Primera pauta. Enfocarse. No es sencillo, pero se va logrando en días, ¿eh? En días. Esto, todo lo que yo les voy contando, se transforma en días, entre 15, 20 días, un mes.
Es como esto, generar un hábito.
Es generar un hábito. Lo tenían claro los monjes benedictinos, pensé, los maestros de, digamos, de espirituales,
sí,
que siempre decían que un hábito tarda un mes en instalarse.
Sí.
Fíjense, no tenías mucho conocimiento del multitasking, ni nada de eso. Bueno, entonces, hagamos en los próximos días, ese ejercicio que nos va a ayudar para la vacación interna. Primero, enfócate. ¿Qué quiere decir enfócate? Hace una cosa por vez. ¿Estás comiendo? Come. ¿Estás tomando un café? Toma un café. ¿Estás haciendo la cama en tu casa? Hacé la cama. No hagas la cama, contesto el mail, contesto el WhatsApp, prendo la radio, pongo la tele, pongo el lavarropa.
Bien.
Concéntrate en eso que estás haciendo. Enfócate. Enfócate. En este momento, justamente la patología que se ve es el desenfoque. Eso trae conductas de ansiedad y trae cosas muy graves que van a ser estrés, que son accidentes, porque uno no está poniendo la atención en lo que hace. Entonces, si no pones atención en lo que haces, se te puede caer desde un mueble encima hasta chocar, porque estás mandando un mensaje de texto en medio de tu manejo. ¿Se entiende?
Perfecto.
Entonces, así, primera actitud. Cuesta ejercitarla, como cuando empezás el gimnasio. Empezá a probarte. Estoy acá y decítelo, estoy comiendo. Enseguida uno quiere manotear el celular. Enseguida quiere agarrar el diario. ¿Sí?
Sí, o prender la tele. O mientras estás comiendo, estás haciendo la lista del súper, programando una juntada, programando un turno al médico, bueno.
Exactamente. No pasa nada si tomas un café y lees el diario, como el antiguo hábito tan hermoso y saludable de la gente que se iba al café, a tomar el café y el diario. Eso no hace mal. Lo que hace mal es que yo esté tomando el café, leyendo el diario, contestando el WhatsApp, el mail, todo eso a la vez. ¿Sí?
Parar el multitasking.
Y todo el tiempo, no es que lo hago una vez al día, bueno, no pasa nada, pero si estoy todo el tiempo así, esto trae lo que se llama déficit, conductas de déficit, claro, en mi vida. Claro. Me va sacando vitalidad interna y mental, que es lo peor, vitalidad, claro, mental. Entonces soy un gran ejecutivo, ejecutivo de acción, ejecuto cosas, hago muchas cosas, sin embargo estoy cada vez más empobrecido mentalmente, hasta para estudiar. Los problemas graves que se notan en los colegios, en universidades y demás, es que los chicos no pueden estudiar en un tiempo determinado. Les cuesta muchísimo sentarse a leer y a estudiar, porque esto atenta todo el tiempo. ¿Sí? Sí. Este multitasking. Bueno,
sí, porque siento que estoy perdiendo el tiempo, en realidad.
Estoy perdiendo el tiempo, claro. Ese es fundamental, entonces, enfócate. Dos, otro tip importante, que le decíamos a mi hijo cuando era chiquito. Circuito completo.
A ver, ¿qué es eso?
El cerebro tiene una tendencia a cerrar, en psicología se llama la gestalt, que viene una palabra alemana, que es cerrar la forma. El cerebro tiende a cerrar lo que hace. Fíjense cómo te enseñan las nutricionistas. Si vos te compras un paquete de galletitas, te lo das todo, no puedes comer una. Te compras el paquete, te bajas el paquete. ¿Por qué te bajas el paquete? Porque el cerebro tiende a que vos completes la acción. Que tenés que comer todo el paquete de galletitas. ¿Sí? ¿Qué te dicen? Los nutricionistas te dicen, bueno, servite dos galletitas en un platito y guarda el paquete en la alacena, ¿sí?
Sí.
Lo engañás al cerebro de esa manera, ¿sí? Pero sí. Eso es porque hay una actitud cerebral a cerrar forma. Entonces, cerrá, eso lo vamos a usar en beneficio, cerrá lo que estás haciendo, que tiene que ver con enfocarte.
Bien.
¿Estás limpiando el dormitorio? Limpia el dormitorio, terminalo. Después limpias el baño. Estás estudiando para un parcial, estudia para el parcial y decís, me voy a poner una hora, ponte la alarma, una hora, perfecto, una hora terminé. No, bueno, voy a estudiar 10 minutos, después 10 minutos me voy y abro el WhatsApp, después me voy, hago una compra, otra vez el mono.
Sí.
Para parar,
sí,
el mono de la mente, para parar ese mono inquieto que salta de rama en rama, termina el ciclo.
Bien.
Termínalo. ¿Sí? No dejes cosas incompletas.
Termina
y eso también,
el ciclo.
Termina el ciclo. Y eso también en cosas más grandes, que tienen que ver con otras, cuestiones más. Por ejemplo, estoy haciendo un curso, estoy haciendo una práctica.
Ni hablar.
Ni hablar.
Te bueno. Fuiste a algo importante, digamos. ¿Cuántas cosas abrimos y no cerramos? Incluso con las relaciones.
Uh-huh. Claro, exactamente.
Sí.
O conversaciones que quedan así, como sin cerrar.
Sí.
Como negociaciones,
sí,
cuestiones que quedan con los demás así como abiertas. Bueno, tratemos de tener esa higiene mental, esa limpieza de la mente, de poder de a poquito, esas son cosas que se ejercitan. Pero miren, dan tanto efecto maravilloso, los psicólogos lo estamos viendo, los psiquiatras. Esto pertenece como algo mayor a una técnica más grande de los últimos años que se llama mindfulness, mente plena. El mindfulness, que viene, digamos, tomado desde la meditación del Oriente y también tomado desde la meditación cristiana, hemos todas las experiencias de meditación. El Occidente, sobre todo la neurociencia, las ha tomado, estas técnicas, porque se ve hasta a nivel de la resonancia magnética, el funcionamiento cerebral, que bajan notablemente nuestras ondas cerebrales. Y eso aporta sanidad a nuestra mente, al punto de que muchas personas van dejando de a poco, con control, por supuesto, supervisión médica, dosis de psicofármacos. Han bajado la dosis de psicofármacos, algunos les han dejado también, sobre todo los que tienen que ver con la ansiedad, ¿sí? Los ansiolíticos. Porque esto que decía David al principio, estar todo el tiempo proyectado, el mono de la mente, proyectado, saltando el futuro que no existe.
Que no llegó.
Hoy. No llegó. Entonces hoy es como decíamos el otro día, ¿no? Hoy estamos acá y ya estamos pensando que mañana tengo una reunión. Entonces, ¿cómo parar también eso que es necesario? Que uno trabaja y vive en una realidad, también necesita planificar el futuro. Bueno, tercer tip, anotá. Hacé lista.
Anotá.
Volcá. Lo que tenés acá adentro de la cabeza, volcalo a lista. en una agenda, en un cuaderno, anota. Así eso te dice, eso es un ejercicio de soltar, lo suelto, lo anoto y quedo más libre, más liberado mentalmente, cuando lo anoté. No lo tengo, ah, viste que hay gente que dice, yo tengo la agenda en mi mente, yo tengo las listas en la mente. No, están ocupando lugar. Agárralas y ponelas en el papel como en un cajón.
Sí.
Como si el papel fuera un cajoncito de la cómoda, metelo ahí adentro. Escribí listas de cosas para hacer, listas de regalos que tenés que hacer, listas de deseos que tenés ganas de lograr para el año, objetivos para este año que viene, lo que sea, anótalo. Sacalo de acá y ponelo. Sí.
Vos sabés que me hace acordar a otro, a las listas me hicieron acordar a otro problema que ha sido denominado por los psicólogos, por tus colegas, como la procrastinación.
Procrastination en inglés.
Sí.
Procrastination, exactamente.
Que significa esto de dejar para mañana, de ir posponiendo lo que podés hacer hoy. Y me parece que esto también tiene una trampa, porque nosotros podemos decir, bueno, hoy me propongo generar, a partir de ahora y en adelante, me propongo generar estos hábitos, hacer una cosa por vez, cerrar el circuito, enfocarme, anotar, hacer listas, pero ¿y después? Si paso todo para después, ¿qué pasa?
Claro, no se trata de dejar todo para después. Lo que estoy haciendo es tratando de enfocar lo que tengo que hacer ahora, de cerrar y de planificar, pero la planificación no me la estoy llevando encima. Lo que hago es volcarla en el lugar adecuado, que es una lista, bueno, una agenda donde está el tiempo en el que voy a destinar para hacer esto. Y ya soltando eso, lo pongo en su lugar. Bueno, cuando llegue el momento lo haré. Pero no me llevo todo arriba como el caracol con la casa, que voy con el caracol y con la carga todo el día de lo que tengo que hacer mañana. Hay gente,
perfecto,
hay personas, ¿se entiende?
Sí, que sí, se entendió el sentido.
¿Se entiende? Hay personas que se levantan, suena el despertador, ¡trum! Se levantan, se van a lavar los dientes. Están lavando los dientes y ya le están gritando a los nenes para levantarse para el colegio. Están poniendo la cafetera, la tostadora, bueno, todo eso a las 7 de la mañana. Es una bomba para nuestro cerebro. No es sin consecuencia. Porque estas cosas, muchachos y muchachas, estas cosas de desenfoque, de ansiedad, de la mente sin vacación, sin detenerse en el día y demás. Hola, empiezo a hacer efectos ¿a dónde? A ver, ¿a dónde empiezo a hacer efectos?
En el cuerpo. En el cuerpo, no, empezamos excelente. A psicomatizar.
Empezamos con problemas primero de adrenalina alta. Estamos en adrenalina todo el tiempo alta. Es una hormona, la adrenalina, ¿no? Que maneja temas de alerta del cuerpo. La hormona del estrés, adrenalina. Después eso va otra hormona loca que se dispara, el cortisol, que es más jorobada, porque eso también afecta el páncreas, la insulina. Y empezamos a tener síntomas raros, como este famoso de la resistencia a la insulina, mezclado con hipertensión, que decís, pero, y vas al médico, y el médico hace exámenes, y no tenés ningún foco raro en el cuerpo, y la causa es vivir en este nivel de enajenación.
Claro.
Que evidentemente nuestra biología no está preparada, porque va a pasar muchos siglos para que nuestra biología se adapte a este nuevo sistema de vida. Pero por ahora vivimos con el ADN de los cazadores-recolectores. Vivían, hacían su tiempo, su enfoque y su detenimiento permanente. Entonces tenemos el ADN de los antepasados, pero con una locura generalizada de ahora, y nuestro cuerpo está pagando las consecuencias.
Sí.
Esto tiene consecuencias. Por lo tanto, empezar a cambiar con pequeños hábitos, trabajar en lo que se llama una mente plena, aquí en el ahora, laburando con pequeños espacios de vacación. Esto que Jesús nos trae. Detenerse, orar, un ratito.
Bien.
Un ratito.
Bien. Descansar, dormir.
Dormir, a ver, vamos a ver cómo dormimos.
Vamos a ver.
Poner música, claro, poner música como dice Maya, un ratito, algo que nos encante, nos libere, ponemos a mover el cuerpo y a la vez nos enfocamos en algo bello, la música está comprobado, baja la presión arterial en el momento en que uno lo escucha, no reemplaza los remedios, pero en ese momento baja la tensión arterial.
¿Y qué pasa cuando muchas personas te dicen, no, la verdad que yo en mi trabajo descanso, porque tengo tantos problemas en mi casa que en mi trabajo descanso? O no, la verdad que yo cuidándola a mi tía todos los días es mi descanso. O sea, ¿puede un trabajo ser un descanso?
Es una muy buena pregunta y es José Ingenieros, que era un psiquiatra muy antiguo, pero argentino, que escribió cosas muy, muy maravillosas sobre la mente humana siglo pasado, siglo XX, decía que uno se curaba haciendo otra actividad, como cambiando de actividad. Se usaba mucho en el siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, mandar a la gente a hacer otra cosa. La mandaban a la gente a otros lugares, a respirar, a cambiar de aire. Bueno, en realidad el cambio de actividad es un descanso de la actividad anterior. A ver, esto está muy bueno, porque nosotros pongámonos esta metáfora del camión. Somos como un Scania, ¿vieron ese camión enorme que va por la ruta?
Sí.
Ayer yo los veía pasando a 120, van, bueno, semejante monstruo. ¿Cómo paras un monstruo así de golpe?
Y que frene. Con un choque.
Bueno, entonces, nuestra mente a veces viene como la Scania. Y si vos la querés parar, o sea, de vivir en esa multitasking y llevarlo a vacaciones debajo de la palmera Cuba o a Mar de Ajó, es un poquito difícil. Te va a costar. Entonces, lo que te ayuda es esto, cambiar la actividad. No es que dejo de hacer, sino que cambio la actividad. Por ejemplo, el trabajo, para alguien que está todo el día moviéndose con niños, donde pone mucho el cuerpo, con un bebé chiquito, para una mamá, ir a la oficina, sentarse, estar en una posición medianamente cómoda, con la computadora, un café cerrado, aire acondicionado.
Cambiarse.
Cambiarse, hablar con sus compañeras, es un descanso de la otra actividad anterior. Y eso le ayuda un montón. Pero no nos engañemos. Aunque esta mamá descanse en ese cambio de trabajo y la cocina toda la casa, también necesita un detenerse, un volver al eje. Porque si no, estamos en el esquema de los vectores.
Seguimos.
Todo lo que hace es para afuera. Todo lo que hace es para afuera. ¿Cómo recupera? ¿Sí?
Sí, entonces, sí, si bien, sí.
O sea, si bien recupera un ratito con el cafecito en la oficina, tranquilo y demás, necesita como otra vueltita más de rosca, que es esto, ¿no? Bueno, el silencio, la experiencia de un ratito de respiración mínima, de respiración, de silencio, de oración para el que ora, de meditación para el que medita, de música para el que escucha música, de caminata por la plaza paseando al perro para el que hace eso, como pequeños ratos en donde vuelvo a mí, donde me conecto conmigo mismo en silencio, cosa que me cuesta un montón, en silencio, en quietud, aunque sea caminar, quietud interna, y otra vez vuelvo, recupero. Fíjense que son pequeños espacios vacacionales diarios que tengo que tomar. Sí o sí lo tengo que tomar, son como microcápsulas. Sí o sí te lo tenés que tomar. Microcápsula. Y eso te va a mejorar notablemente todo. Hasta los pensamientos que tengas sobre el futuro, los miedos, las ansiedades. Es increíble en qué poco tiempo estas pequeñas acciones están dando efecto.
Vendría a ser como una receta, ya que se habla mucho de automedicación y demás. Vendría a ser una receta natural contra esta mente mono que no para.
Totalmente. Y también hay una cosa que me gustaría contar rápido, que es un cuentito muy lindo y muy gracioso, que tiene que ver con esto de que la idea ideal, la idea ilusoria que tenemos de la vacación a veces, ¿no? Mucha gente, hay un cuento que se llama El cajero del banco, que es crucial, así rápido, una anécdota,
sí,
se lo cuento.
Sí, sí.
Un cajero de banco le dolían mucho los pies. Todos los compañeros pensaban con la tarea que desarrolla. Se había parado, y pobre hombre, pero era tal el nivel de dolor de pies, tenía la cara colorada, desencajada, amoratonada, bueno, todo el tiempo quejándose de dolor de pies, de dolor de pies, de dolor de pies. Bueno, los compañeros iban dando recetas, ya, no sé, poner los pies en agua y sal cuando llegas a tu casa, que pin, que pan, bueno, le iban dando como distintas pautas, pero todos los días el hombre este venía con el mismo dolor, la cara colorada, los clientes no querían ir a esa caja porque sabían que estaba con un mal humor, que se llevaban los diablos. Bueno, un buen día, a la hora del almuerzo, una compañera le dice, che, pero ¿no te vas? ¿Te digo el kinesiólogo, un osteópata, alguien que te ayude con los pies? Porque la verdad es que estamos todos preocupados por vos, porque estás re mal. ¿Sabes lo que contesta el tipo? Le dice, no, ¿sabes lo que pasa? Yo en la vida no tengo muchas satisfacciones. La verdad que una vida mediocre, no tengo un buen matrimonio, no estoy muy feliz con lo que hago porque quería hacer otra carrera y estoy trabajando con el banco. Entonces lo que hago es me compro los zapatos chicos. ¿Cómo que te compras los zapatos chicos? La compañera sacó los anteojos, los miró y te compras los zapatos chicos. Sí, yo calzo 42, pero me compro 39. ¿Qué? Le dice la compañera. ¿Vos estás loco? Sí, mira, estoy todo el día con el zapato 39. ¿Sabes qué placer que siento cuando llego a mi casa y me lo saco? Es el único placer que tengo en la vida.
No.
Bueno, breve historia de un masoquista. Está en un libro ese cuento, de esos libros que yo ando buscando siempre para contarles cuentos, y ese cuento me hace mucho reír, pero realmente hay mucha gente que viene en zapato 39. Pongámonos a pensar. Y a veces nosotros mismos tenemos como este pseudo-masoquismo de, bueno, aguanto, total ahora disfruto las vacaciones. O aguanto y viene el fin de semana y me libero. Y bueno, viste, la vida es así, la vida es sacrificio, la vida es tremenda. Entonces el fin de semana, pensé que alguna vez no pensamos esto. El que no lo pensó, que hice la primera piedra, ¿no? Yo lo pensé más de una vez. Esto de que a veces nos apretamos o nos bancamos situaciones de estrés, para después, me saco el zapato y me libero, ¿sí? Entonces, la idea es salir del zapato 39. La idea es que cada vez más podamos vivir nuestra vida desarrollando una virtud que es la alegría. No tiene que ver con la risa todo el día, ¿no? La alegría es una cuestión de armonía interior, con la soltura interior, con el descanso interior, y vivir lo que nos toca desde ese lugar, no desde el lugar del apriete, del sufrimiento, de la contractura, que eso se nos va a todos los nudos que tenemos en el cuerpo, para después un buen día sacarnos el zapato y vivirnos, ¿no? En la vacación. Entonces, empecemos a vivir diariamente espacios de detenerse, de volverse a tener. Esto que decíamos, y otros que también los oyentes, no sé si están ahí online ahora para decirnos algo y completar, ¿no?
Sí, tenemos muchos mensajitos. Quería aportar brevemente esto de que pensás, me ajusto en la semana, total en las vacaciones o en el fin de semana, me saco el zapato. ¿Qué pasa cuando el fin de semana y las vacaciones sigo llenándome de zapatos 39, o sea, de actividades, y no logro nunca volver los vectores hacia adentro? No logro nunca este silencio, ni siquiera cuando estoy en oración, porque muchas veces nos pasa que hacemos el momento de silencio, buscamos la palabra, buscamos rezar una oración, y no para. Entonces,
esto es muy, lo que decís es muy real, es una técnica. El tema es este: si uno quiere parar la mente cuando está orando o cuando quiere respirar un ratito o meditar, es muy difícil pararla, porque la mente tiene una inercia que es pensar todo el tiempo. Está pensada para pensar. O sea, fíjense lo que decía Descartes, ¿no es cierto? Eso de pienso, luego existo. Filósofo. Pienso, luego existo. fíjense que la condición de existencia de la mente es pensar. O sea, que dejar de pensar es muy raro. Pero lo que vamos logrando en estos estados meditativos o de oración del corazón, ¿sí? ¿Se acuerdan de la oración del peregrino ruso? Esta oración del corazón donde escuchamos hasta los, que podemos llegar a escuchar los latidos del corazón. Tienen que ver con que yo empiezo a ser como observador de mí mismo. Observo esta mente que va y viene, la observo como si fuera una película, me observo, me autoobservo, ¿sí? No trato de pararla, porque cuanto más trato de pararla, peor es, más me genera tensión. Yo me pongo a rezar y a pelearme conmigo mismo, chao, para eso me voy a jugar al fútbol, ¿sí? Y me hace
claro,
mejor.
Claro.
No da. Claro. Entonces, sí, ¿qué me va a pasar? Me voy a sentar, la mente va a ir para cualquier lado, la voy a querer parar y no voy a pelear, no va a servir para nada ese momento. Entonces, la idea no es esa, la idea es sentarme, tranquilo, y sí, me van a empezar a venir pensamientos, cosas, mantener el ritmo de la respiración, sin forzarla, tranquilo, respirar, conectarme con la respiración, y dejar que la mente, ese mono vaya y venga, vaya y venga, vaya y venga, no oponerme, y empezarla a mirar como si, hasta riéndome como si fuera una película, como esto de poder lograr ser observador de uno mismo, como tomar cierta distancia de lo que la mente, de lo que yo estoy viendo de mi mente, ¿sí?
Bien,
la idea
bien.
Sería, estoy en una butaca del cine, la imagen es hermosa, porque estoy en una butaca del cine y mi cabeza es como la película que pasa todo, lo que estoy haciendo, lo que dejé de hacer, la familia, y van pasando las escenas. Y yo bien. Estoy sentado en la butaca y hasta me río de eso que voy viendo, ¿sí? Y ese pequeño distanciamiento también ayuda a no identificarme con esa locura mental, ¿sí? A pararlo.
Claro.
Pero sin esfuerzo. Como dicen algunos maestros de esta técnica, amablemente. Tenemos que ser amables con nuestra mente, no forzarla. Amablemente. Con nuestra mente, con nuestra dieta, ¿no? También eso de la dieta es lo mismo, ¿no? Comemos, zapato 39. Después me quiero liberar. Bueno, después de las fiestas hago dieta. Y le impongo lechuga y agua mineral todo el día. Eso no es amablemente. Eso es una cosa muy muy agresiva para nuestro cuerpo.
Bien.
Si yo quiero lograr un esfuerzo, una cosa sostenida, normal, tiene que ir a poquito. Bueno, la primera semana bajo las ingestas, la segunda semana dejo algún alimento que me hace mal, y a poquito. No puedo de la comilona pasar a el ayuno.
Perfecto.
Es una cosa totalmente sacada, no va. Te lo dice cualquier nutricionista.
Buen día, nos dice Patricia. Nosotros descansamos cuando nos vamos de camping. Termino cocinando para todos porque me encanta. Pero mi familia se enoja porque no descanso. Claro, claro. Pero bueno, si es lo que le gusta, me dice, yo me siento feliz. María de las Mercedes nos dice, hola Flor y Marimar, feliz Navidad. Mari, ¿sabés la alegría que me da escucharte y saber que sos oriunda de las tierras patagónicas? En este momento estoy descansando, en pijama, tomando mates de yuyos, desayunando a las 11:07. No lo puedo creer. Este mensaje llegó a las 11:07, que estabas desayunando a esa hora en pijama, relajada, descalza y escuchándote. Mira, la verdad que nos vamos a ir todos para tu casa, ¿sabes? María de las Mercedes.
Vamos, que diga la dirección.
Sí, hola Flor, te cuento lo que logro hacer a veces. Cuando me voy a dormir, hago y me voy sacando la ropa, la voy doblando y la voy dejando prolijamente en el sillón. Mentalmente hago lo mismo con las cosas que me cargaron en el día o en el mes. Imaginariamente se los dejo a los pies de la Virgen, de algún santo o de Dios. Y me resulta excelente.
Hermoso. Hermosa metáfora, doblar la ropa, doblar los pensamientos. Hermoso.
Bueno, desde Catamarca nos dicen, hermoso el tema, chicas, yo siempre descansaba haciendo las tareas del hogar, pero últimamente no puedo porque siento como un gran hastío de todo. Es lo que nos dice también Rosa, nos dice, queridas amigas, estoy de vacaciones ahora. Hace 35 años que trabajo en una mutual de salud, atiendo al público, Tengo dos niños del corazón que son pequeños todavía y mi mamá está con Alzheimer. Vivo con todos ellos juntos y estoy muy, pero muy estresada. Y dos mensajitos más, Mari, y ya vamos contestando. Nos dice Alejandra desde Lincoln, nos dice justamente, a veces me pasa lo que dicen en la adoración perpetua, hay silencio exterior, pero a mí me cuesta el silencio interior, tomo sus consejos, muchas gracias, bendecido jueves, y aquí nos dan un consejito que vamos a ver de qué se trata, porque no nunca lo había sentido nombrar, a lo mejor vos sí, Marimar. Buenos días, amigos Radios Marianos. Una herramienta que me ayudó mucho para administrar el tiempo es usar como agenda la matriz de Eisenhower. La recomiendo para que lo googleen. Ayudó a identificar tareas diarias que nos roban tiempo. Lo importante es agendar diariamente. Gracias, Marimar, por esto. Dios los bendiga con todo su amor para este fin de año y para el 2018 con esperanza. La matriz de Eisenhower.
Eisenhower, qué riqueza todo, ¿eh? Bueno, no la conozco, la verdad que no la conozco. Debe tener que ver justamente con la organización del tiempo, algún recurso por ahí tomado de alguna actividad empresarial o de que hay recursos muy interesantes de focusing, ¿no? Que son estas técnicas de enfocar. Sí. Busquémosla. Ya me pongo a buscar después del programa La Raíz de la Matriz de Eisenhower. Gracias a este oyente por el aporte maravilloso. Y después, bueno, me tomo también, a ver, fíjense qué hermoso, porque es cada detenerse, de volver a uno mismo, volver al eje, es personal. No hay uno para todos. Cada uno encuentra un recurso desde lo que le gusta, desde lo que le hace bien. Y ese es el desafío que proponemos desde este espacio, que cada uno encuentre ese recurso y lo potencie cada vez más. Me quedo con esta persona, que no me acuerdo el nombre, la oyente que trabajó 35 años en la Mutual, que tiene...
Sí, Rosa.
Rosa, como mi nietita, me voy a acordar el nombre. Los niñitos adoptivos y además su mamá con Alzheimer. Su esquemita de vectores es muy apretado, Rosa, claramente. Pero aún en medio de este ciclo de la vida, porque hay ¿no es cierto? La vida tiene ciclos vitales muy fuertes. Los que pasamos los 50 se nos junta. La adolescencia de los hijos, muchas veces, o la edad, digamos, ya de joven adulto de nuestros hijos, la salida de los hijos del hogar con el deterioro de nuestros papás grandes. Son dos momentos vitales, Rosas, muy estresantes y que son bastante, diríamos, letales en el sentido de equilibrio psicofísico, Rosa. Por eso y más que nunca en tu etapa, lo mismo que cuando hay un bebé recién nacido y una pareja joven, casi es como, digamos, la misma intensidad, es necesario con más razón extremar estos volver a deje y detenerse, ¿sí? Como con más frecuencia inclusive. Es más, pedir ayuda a otros para que yo me pueda detener es importantísimo. Es decir, bueno, quédate, un amigo siempre hay, un compañero de la parroquia, alguien que me pueda dar una mano y decir, te quedás ese sábado a la mañana, aunque sea de 9 a 12, de 8 a 12, un ratito, una hora, para que yo vaya y vuelva y me salga de ese esquema, ¿sí? Porque es necesario, porque son momentos muy cruciales del ciclo vital, donde se combinan, que después pasan, son como oleadas muy fuertes de la vida, vitales y necesarias, pero muy estresantes para el que las está atravesando. Yo estoy en este momento en una de esas cuestiones vitales. Tengo a mi mamá de 88 años, ella la veo cada vez más deteriorada, a la que hay que asistir hasta para bajarla del auto, ayer cuando veníamos en la ruta, para llevarla al baño. Lo cuento porque, digo, somos parte de... vivimos en las mismas experiencias.
Seguro,
en esa
seguro.
Frecuencia, ¿no es cierto?
A mí no me pasa con mi abuela.
Claro, ¿no? Sí. Porque uno es psicólogo o locutora, está muy inmunizado.
Exacto.
No, entonces, bueno, ¿cómo vivir esto? Pidiendo ayuda a los demás, que nos reemplacen, sobre todo esto, buscar amigos que nos reemplacen, los familiares que de a ratitos nos reemplacen para salir a respirar.
Bien.
Nosotros, a tomar aire, ¿sí?
Mari, esto realmente ha sido... un respiro, Esto ha sido un respiro. Ojalá que estas claves hermosas que nos diste hoy, como hacer una cosa a la vez, cerrar el círculo, este círculo, hacer el circuito completo, anotar, hacer listas, el silencio, la oración, la meditación. Al final nos habías propuesto un ejercicio. Sí, ¿es otro más o vamos con el ejercicio?
No, vamos con el ejercicio.
Dale.
Es simplemente cerrar, ya me despido porque después ustedes cierran con la música, con lo que fuera. Vamos a hacer un ejercicio sencillo de respiración. Si quieren poner una musiquita suave que nos ayude, el musicalizador, si no lo hacemos así. La idea es que estemos cómodos, sentaditos donde estemos, los pies apoyados en el piso, las manos abiertas, libres, la columna lo más recta que podamos, una posición cómoda, sin forzar la columna tampoco. Tomamos aire por la nariz. Retenemos 4 tiempos si podemos, 4 segunditos, los contamos con los deditos. Y exhalamos lo más largo que podamos. Volvemos otra vez. Tomamos aire por la nariz. 4 tiempos retenemos, contados con los dedos. Y exhalamos lo más largo que podemos. Y luego seguimos respirando normalmente. Este aire lo que nos conecta es con la vida todo el tiempo. Con la vida esencial, con la vida de los otros. Así que bueno, de esto se trata, de tener durante el día espacios para poder también respirar hondo. Hasta la próxima.
Gracias, Mar. Hasta la próxima.
Un beso enorme.
Que tengas un feliz año nuevo y que todos y cada uno podamos hacer una pequeña vacación diaria a partir de ahora en adelante. Gracias.
Abrazo.